Y bueno, en el espacio dedicado a la promoción de las buenas prácticas corporales para la salud, queremos comentarle que bueno, nuestro amigo y compañero Aldo se encuentra realizando buenas prácticas corporales para la salud, pero de vacaciones. Qué merecidas se las tiene. Por lo tanto, bueno, nosotros vamos a estar llevando adelante, cerrando el espacio. Y se lo habíamos anunciado la semana pasada. El tema de hoy va a ser, bueno, ¿cuáles son aquellas buenas prácticas que puede desarrollar la mamá y el niño para, bueno, justamente mantener un estado de salud saludable? Ya hablamos cómo sobrellevar un embarazo saludable. Bueno, ahora que nació el niño, veamos qué podemos hacer.
Sí, existen diferentes opciones. Algunas tienen que ver con la natación, que tal vez es la más conocida, la natación en los primeros meses de vida del bebé, ¿no? Y justamente en este sentido existen estudios que demuestran que los niños que han recibido clases de natación desde temprana edad alcanzan mejores promedios en los exámenes físicos, mentales y intelectuales que se les practican en la edad escolar que aquellos niños que no practicaron la natación. Los beneficios también se notan a nivel sociológico, ya que por tener que aprender a manejarse en un medio que no es el natural, adquieren una mayor confianza en sí mismos, lo que aumenta su autoestima. También hay otra serie de ejercicios físicos simples que se pueden realizar en el hogar, ya durante lo que es el primer mes de vida. Por ejemplo, estimular al bebé colocándolo boca abajo y hacer que, bueno, que trate de levantar su cabeza como una manera de ejercitar los músculos de su pequeño cuerpo, digamos.
Hay una serie de actividades que se pueden hacer más allá de las acuáticas, que bueno, mencionábamos las virtudes que tienen, ¿no? Como por ejemplo fortalecer la confianza en el niño. Pero bueno, queremos hablar con alguien que se dedica a esto. En este caso vamos a estar dialogando con Claudia Hernández, que es profesora de educación física y que realiza una muy interesante actividad promoviendo justamente actividades acuáticas con madres y sus bebés recién nacidos. Particularmente me genera como mucha intriga, ¿un bebé dentro del agua es posible? Más allá de que, bueno, dentro del útero está en un estado acuoso, pero me cuesta imaginarlo fuera de lo que es ese estado. Pero bueno, por esto es que queremos adentrarnos en esta temática y le damos la bienvenida a Claudia Hernández.
Bueno, un gusto, buenos días. La actividad de los bebés en el agua en realidad no es novedad. En cuanto quizás estuvieron en la panza, en un líquido acuoso, y justamente es lo que buscamos regenerar este recuerdo de lo que le provoca el agua. Cuando estaba en el útero no había necesidades, todas las necesidades estaban completas. Entonces, en el agua lo que buscamos para incentivar el vínculo mamá, bebé, papá, es justamente eso, esa sensación de placidez, ¿sí? Entonces, a partir de esta sensación, ahí empezamos a incentivar lo que es el vínculo, no solo con mamá, sino que también, cada uno en sus etapas, con el papá también.
Bien, y en cuanto a lo que es la parte física, también la neuronal, más allá del vínculo que vos hablabas que se genera al participar de esta actividad común, la natación en los bebés, ¿qué beneficios tiene para lo que es su cuerpo, la parte física y también la parte neuronal?
En el agua, el bebé, por las condiciones mismas del medio, es un medio que, por ejemplo, la gravedad no tiene la incidencia que tiene fuera del agua, ¿verdad? Sobre el cuerpito del bebé. Sumado a este recuerdo que nosotros buscamos provocar, el bebé se siente libre en el agua. Entonces, puede ejercer coordinaciones, por ejemplo, coordinaciones de gateo, que es la misma que la coordinación de la marcha, en el agua antes que en la tierra, por ejemplo. Todo eso incentiva todo lo que es la proliferación nerviosa. O sea, todo lo que es coordinativo se trabaja antes en el agua que en la tierra.
¿Y cuáles son las características del trabajo o cómo es el trabajo que se hace en este caso con la mamá y el niño, y bueno, posteriormente, o quizás no posteriormente, sino también con el padre. ¿Qué tipo de ejercicios o actividades se pueden llegar a realizar? Nos consta que tú sos profesora en este tipo de actividades.
Sí, mira, primordialmente en las primeras etapas que entra el bebé al agua, se trabaja en todo lo que es el estímulo del movimiento del agua sobre el cuerpo, estimulando todo lo que son los receptores kinestésicos. La mamá al principio va a tener más incidencia en cuanto a lo afectivo, pero se van a buscar generar respuestas en el cual, en las primeras etapas, trabajar más sobre el tono corporal, movimientos en donde se incentive, por ejemplo, el levantar la cabeza, el mantener el cuerpo erecto en posición boca abajo, el relajarse también al final de la clase, y a medida que evoluciona, ¿sí?, vamos a ir trabajando lo que se trabajaría en las diferentes etapas del desarrollo, ¿verdad?, tanto a nivel coordinativo como a nivel postural. Sí, el equilibrio se trabaja mucho dentro del agua, y a medida que se van, digamos, diferenciando mamá y bebé, ahí entra también el papá con un juego muy diferente. Siempre las actividades son a través del juego, ¿verdad? Entonces, el papá, ya cerca de los 6 meses, entra con un rol más fuerte en cuanto al juego que ejerce con el bebé.
Bien, estas actividades comienzan una vez que el bebé tiene ¿cuánto tiempo? Imaginémonos de que se lo estamos contando a una pareja de padres que acaban de tener su niño y que, bueno, tenemos que hacerle toda esta serie de recomendaciones, y bueno, para aquellos que aún no están pensando en tener hijos, bueno, ya están por lo menos pensando en, bueno, cómo y qué tipo de actividades poder promoverles. Y bueno, luego te vamos a preguntar sobre qué otro tipo de actividades son recomendables, pero bueno, particularmente sobre esta que es actividades acuáticas.
Mira, nosotros recibimos los bebés a los 4 meses adentro del agua. Primero, porque ya tienen su segunda serie de vacunas, y tiene cierta inmunidad como para poder trabajar grupalmente, ¿sí? Por otro lado, tiene el tronco y la cabecita, la tiene erecta, o sea que nos permite una posición de comunicación. Mientras que no llegan al agua, nosotros recibimos a los papás y sí, recomendamos que en este tiempito, hasta los 4 meses, el tiempo del bañito en casa es un tiempo invalorable, en donde recomendamos qué tipo de ejercicios, hacer movimientos adentro del agua, masajecitos, para que no solo el bebé, sino que los papás también se vayan preparando como para después, a los 4 meses, introducirse al agua en la piscina.
Bien, y posteriormente de esos 4 meses, bueno, ya nos mencionabas las actividades que se realizan. Pero bueno, según hablábamos antes de iniciar la charla contigo, la natación en los niños es recomendable, bueno, poder continuar realizándola aún más allá de cuando sean bebés. En ese sentido, ¿hasta cuándo, por ejemplo, se considera, o hasta cuándo por lo menos se realizan las actividades entre padres y sus hijos? ¿Y hasta qué momento, bueno, o cuál es el momento en el cual el niño ya empieza a desarrollar lo que es una natación, llamémosle así, pero de forma independiente?
Mira, hasta los 2 años y medio, en el cual transita la etapa sensorio-motriz, nosotros lo marcamos como una, no natación, sino una estimulación en el agua justo a los padres. A los 2 años y medio, el niño ya tiene otra actividad social, ya tiene otra apertura, y ahí es cuando pasa a ser, digamos, desde la natación un preescolar, en donde ya empieza a adquirir otros hábitos adentro del agua y tiene otra independencia.
Bien, además de la natación, ¿qué otro tipo de actividades se recomiendan hacer para los niños recién nacidos? Porque, bueno, quizás no todos tengan la posibilidad de tener actividades en el agua con sus niños, pero sin embargo estén interesados en que, bueno, de pequeños estén aprendiendo buenas prácticas de salud.
Bueno, todo lo que, como te decía antes, el mensaje en casa es importantísimo, ¿sí? Todo lo que sea devolverle un poco esa sensación de límite que de repente ha perdido con el parto, digamos, devolver el límite corporal. Entonces, todo lo que es masaje, contacto piel a piel, la parte del bañito, del baño a diario, que no solo tiene un rol de higiene, sino que también cumple con el movimiento que necesita el bebé, con el masaje que necesita el bebé, con esos movimientos y estímulos que capta todo el cuerpo.
Bien, algunas de las actividades que, bueno, más destacadas de lo que es estimular el ejercicio en los bebés es colocarlo en el andador alrededor del séptimo y el octavo mes. ¿Vos personalmente recomendás que se lo coloque en andador o más bien dejarlo que gatee y que ande libremente por la casa?
Mira, yo soy radicalmente en contra del andador. Uh-huh. Primero porque trabajamos siempre el gateo. Uh-huh. El juego de panza en el piso, de reptar, comenzar con los juegos de gateo, de preparación del gateo, ¿verdad? Que sienta el contacto del piso en las rodillitas, en las manos, que se pueda observar, que aprenda sobre las nociones de tiempo y espacio del piso, que cuando después empiece a caminar, que sepa dónde él se va a tirar de cola, ¿sí? En dónde él se va a caer, cómo apoyar las manos. Nosotros preferimos incentivar el gateo. Inclusive antes de ponerlo en andador, ponerlo sobre en un ding-dong, que es un salto vertical en donde juega el resortecito, pero también muy medido en el tiempo. Uh-huh. Que aprenda sobre la noción causa-efecto, digo, toco el piso y reboto. Uh-huh. Pero la independencia que adquieren con el andador es ficticia en realidad. Por lo general tienen mala posición porque están inclinados hacia adelante, muchas veces hay accidentes con andadores, entonces preferimos que tenga un contacto real con el piso, incentivar el gateo apenas pueda.
Bien, y en cuanto a lo que es la motricidad de las manos, también se aconseja bueno que el niño pueda, digamos, tener objetos, incentivar también, por acá estaba leyendo, a que aprenda a abrir las manos en lo que es el tercer y cuarto mes. No solo desarrollar lo que es su movilidad con las piernas, o mediante el gateo, o el andador, o caminar, sino también lo que es las manos del niño.
Ahí va. El tema con abrir las manos al tercer, cuarto mes, lo hacen a través de un masaje, lo hacen a través de un contacto luego que empiezan a jugar con los materiales. Intencionalmente vamos a ver esa apertura más adelante. Uh-huh. ¿Sí? Pero realmente la apertura de las manos, tanto en el agua como en la tierra, implica también un relajar, implica también que el reflejo de prensión no va aflojando, ¿sí? A medida que, bueno, que toco un objeto, una pelota, y bueno, puedo acomodar la mano, implica también un desarrollo, un salto a nivel cognitivo que aprenda a usar las manos.
A nivel de nuestro país, si no queremos limitarnos solo a lo que es Montevideo, ¿cuáles son las posibilidades, los lugares, o en términos generales, qué tan abiertas están las posibilidades para que, bueno, que los padres puedan desarrollar actividades acuáticas con los niños? Nos consta, por ejemplo, que existen los centros CAIF donde, bueno, tienen algún tipo de actividad, o algunos colegios que brindan lo que llaman el maternal, y bueno, donde tienen clases de psicomotricidad. Pero particularmente esta práctica, ¿qué tan difundida está en nuestro país?
Mira, en nuestro país ha costado bastante entrar, nos ha costado bastante ganar confianza, porque primero no somos una población que tengamos una cultura y menos en esta población tan vulnerable como es en el bebé. En Montevideo de a poco ha ganado cierta popularidad, inclusive hoy día encontramos docentes más preparados, ¿sí? Que antes teníamos que viajar afuera para prepararnos. Hoy día tenemos, bueno, gente que viene a especializar a docentes acá a Uruguay. Entonces facilita un poco el poder empezar a diseminar esta disciplina, como quien dice. Afuera no sé qué tanto llega la información. Que yo sepa, no hay muchos lugares que practiquen la parte de estimulación en el agua fuera de Montevideo. En Maldonado se han hecho algunos ensayos, pero tampoco todavía tienen muchos adeptos, digamos.
Bueno, por último queremos preguntarte, particularmente tú trabajás en una ONG que se dedica a este tipo de actividades. Nos gustaría que nos pudieras comentar cuál es y, bueno, si te consta de en qué otros lugares, por lo menos en Montevideo y zona metropolitana, se pueden estar desarrollando este tipo de actividades.
Bueno, mira, en este momento no estamos trabajando en la ONG por un tema de localidades, digamos. Es muy difícil conseguir piscinas, ¿tá? Como para poder desarrollar, depende de la voluntad de los diferentes clubes, ¿verdad? Entonces, en este momento no estamos desarrollando la actividad por la ONG. Estamos, sí, en un lugar privado, pero lamentablemente es lo que tienen este tipo de actividad relacionada con ONG.
¿Y esto por qué? ¿Porque no es rentable quizás para los clubes? ¿La gente no se anota en el número que se esperaría? ¿A qué responde? ¿Se tiene algún tipo de indicio de esto? ¿O hay algún tipo de acondicionamiento que se necesite que los clubes no puedan brindar?
Bueno, por un lado eso, ¿verdad? No cualquier piscina está apta para recibir a un bebé y sus padres, y menos a un grupo. Y por otro lado, los horarios de los clubes por lo general están ocupados, existen horarios que para una mamá y un bebé que concurren a una ONG no son muy aptos, horarios sobre el mediodía, las mamás que trabajan se hace muy difícil, hay un montón de condicionantes que no ayudan desde la logística, desde el armado, desde el lado de una institución privada, por ejemplo, en horarios, que ayuden a que la ONG pueda concurrir con un buen número de población como para decir, bueno, hacemos este esfuerzo.
Bien, tú decías que muchos clubes no tienen las condiciones físicas, digamos, que no cuentan con una piscina apropiada para realizar estos ejercicios con los bebés. ¿A qué te referís que el equipamiento no es apropiado? ¿Tiene que ver con el tipo de piscina? ¿Tiene que ver con la temperatura del agua? ¿Con el tratamiento que se le da al agua? ¿Con la desinfección que se hace de ella? ¿O por dónde pasa?
Mira, por un poco de todas las condiciones que dijiste. Primero, no cualquier piscina está apta, ¿verdad? Las piscinas grandes, por lo general, por más que uno pueda llegar a generar un sector dentro de la piscina, la temperatura que se necesita no la pueden lograr. Las piscinas grandes, ¿verdad? Las de 25 metros, las de 50 metros. Uh-huh. No todos los clubes tienen piscinas chicas como para poder lograr la temperatura del agua que se necesita, ¿verdad? Como para una actividad de bebés, que preferentemente es alrededor de los 33, 34 grados, como para que no pase frío, pero que tampoco sea tan caliente que vaya a deprimir al bebé. Uh-huh. Por el lado de la sanidad, bueno, se precisa una piscina que sea controlada constantemente. Sí hay hay diversas formas de cuidar el agua, en donde hay algunos que prefieren cuidar el agua predominantemente con sal y otros con cloro. En realidad, la piscina que se cuida con sal no deja de ser cloruro de sodio, que en su transformación termina de ser cloro. Ajá. Básicamente, las razones son por sanidad, por temperatura y por espacio.
Ajá. Y en cuanto al cloro en las piscinas, ¿es recomendable que un niño tan pequeño esté en contacto con esas cantidades de cloro?
En realidad, el bebé que es alérgico, no conviene que esté en contacto con cloro. El bebé que demuestra sus alergias a través de la piel, no conviene. En los 15 años que yo tengo de prácticas acuáticas, en realidad no he encontrado esos bebés que son alérgicos al agua, al cloro, digamos. Son muy pocos los que hacen reacciones alérgicas al cloro.
Muy bien.
Te agradecemos por este tiempo que nos has dedicado, Claudia, para poder conocer un tipo de actividad más que pueden estar desarrollando los recién nacidos junto a sus padres y que esperamos que, como una posibilidad más, sea realmente posible para los padres, ya sea por lo que insume en cuanto al tiempo y poder acceder a un espacio físico, una piscina, un club, que reúna las condiciones y también la correspondiente formación por parte de los docentes. Así que, Claudia, te agradecemos nuevamente por este tiempo.
No, te agradezco yo, les agradezco, primero porque es una disciplina, por así llamarlo, que ha costado entrar en nuestro paisito, que de a poco la gente va perdiendo miedos y que realmente encuentran los beneficios en cuanto a que es un tiempo de concentración única entre bebés y papás que realmente aprenden a valorar, en donde todos los medios de la tele, de distracción, de computadora, quedan fuera y queda ese espacio en el tiempo de comunicación entre miradas única y especial entre ellos.
Nuevamente el agradecimiento por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Era Claudia Hernández, quien es profesora de Educación Física y promotora de fomentar actividades acuáticas con madres y bebés recién nacidos en nuestro país. Ya nos estamos acercando ya prácticamente a los últimos 15 minutos del periodístico de La Nueva Mañana. Vamos a volver con alguna que otra noticia de último momento para poder comentar con todos ustedes.